Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Reacciones al acuerdo marco sobre la nuclearización de Irán. Teherán financia la reconstrucción de los túneles del terror en Gaza y el rearme de misiles por Hamas. Miles de evacuados del campo de Yarmouk, en Siria, a punto de rendirse a Daesh. Y el Estado Islámico quiere reclutar adolescentes. Estas son las noticias que trataremos hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego viene el estudio Dani, ya lo saben, para traernos noticias culturales, pero empezamos hablando de Irán. El presidente estadounidense Barack Obama ha defendido el acuerdo marco alcanzado el jueves pasado con las autoridades iraníes respecto a su programa nuclear, indicando que se trata de una oportunidad que se da una vez en la vida y subrayando que tomará medidas de precaución. Es nuestra mejor apuesta hasta ahora para asegurarnos de que Irán no consigue un arma nuclear, señaló. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido una postura crítica y calificó el acuerdo de pésimo, lamentando que no incluya la destrucción de ni una sola centrifugadora ni el cierre de una instalación nuclear. La administración estadounidense subrayó que aumentará su apoyo a la seguridad israelí. Obama ha asegurado que uno de los principales puntos del acuerdo es la inspección por expertos internacionales a las instalaciones internacionales, asegurando que podrán acceder a toda la cadena de producción y que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica podrán ir a cualquier lado. Respecto al levantamiento de las sanciones, explicó que solo se dará una vez que se haya comprobado que Irán ha cumplido con sus compromisos, aunque ha reconocido que hay detalles sobre los que trabajar.
Sí, bueno, como ya los oyentes podrán imaginar, esto no le ha gustado nada a Netanyahu. Esto era lo que había advertido que iba a suceder y por eso lo ha calificado de pésimo, porque al fin y al cabo, aunque esto todavía no es un acuerdo ni hay nada realmente firmado, simplemente se dan 3 meses más para trabajar sobre unas líneas de trabajo. Esto no es más que esto, unas líneas de trabajo. Pero las líneas de trabajo son básicamente muy malas, porque no se quita ni una sola centrifugadora, no se cierra ninguna instalación nuclear, no hay ninguna limitación. Lo único que van a ver son inspecciones. Claro que durante estos últimos 10 años también han habido inspecciones y nunca han llegado a ninguna parte. Así que ahora, porque diga Obama que sí van a hacerle caso, ahora van a abrir todas las puertas de todas sus instalaciones, las públicas y las secretas y las subterráneas, las que ellos dan como válidas y las que no dan como válidas, porque de pronto yo me imagino que de pronto llegan unos inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, le dicen, ustedes pueden ir donde quieran, y llegan a un pueblo y le dicen, nos han dicho que aquí abajo hay una instalación nuclear, y todo el pueblo dice, no, aquí no hay nada. Entonces, ¿qué van a creerle? Porque la gente les dice que no hay. ¿O qué instrumentos van a tener los inspectores para detectar este tipo de instalaciones? Porque que se van a fiar de lo que los iraníes le van a decir. Y lo peor de todo, Jordi, no es todo esto, sino que es como la contraparte. Lo que Obama dice, que no, esto es una oportunidad histórica, esto es fantástico, entre otras cosas, dice que aumentará su apoyo a la seguridad israelí. Ahora yo pregunto, si estamos hablando de armas nucleares, ¿cómo puede incrementar la seguridad? ¿Qué les va a regalar? ¿Un paraguas? Es realmente absurdo. Estamos hablando de armas atómicas. No hay ninguna posibilidad de mejorar la seguridad cuando se habla de armas atómicas. No existe ningún. Si hubiera existido eso, pues no hubiera existido la Guerra Fría. Si un país hubiera tenido la seguridad de que a él no le pueden atacar con armas atómicas, pues las cosas no, el mundo no hubiera ido como ha ido en estos últimos 60 años. Así que no sé a quién puede convencer. Realmente este tipo de acuerdo solamente puede convencer a gente totalmente ignorante y letrada, que no haya visto ninguna vez las noticias, que no sepa en qué mundo vive. Y por supuesto a la gente pro-iraní, pro-chiita del mundo. Evidentemente a ellos van a estar muy contentos con un arreglo así, que en realidad no es un arreglo ni es nada, es simplemente dejarles, venga, pasen adelante, pasen, fabriquen su bomba atómica y sometan al mundo árabe a su hegemonía terrorista y amenacen a Occidente con sus armas y misiles de medio y largo alcance.
Seguimos hablando de Irán. Irán suministró a la organización terrorista Hamas decenas de millones de dólares para ayudarle a reparar la red de túneles del terror destruidos por Israel en la guerra del verano pasado, según revelaron fuentes de inteligencia. Teherán también estaría financiando el reabastecimiento de nuevos misiles para reponer los proyectiles usados para atacar las zonas residenciales de Israel durante la operación Margen Protector. Se confirma así que Irán y Hamas han dejado atrás sus contradicciones con respecto a la guerra civil en Siria. Recordemos que aparte de en este conflicto, Irán está involucrado en los combates contra Daesh en Irak y soporta a los rebeldes hutíes de Yemen.
Otra vez, Irán. ¿Qué es lo que hace Irán y cuál es la garantía de cuando un delegado iraní de la República Islámica afirma nosotros vamos a hacer esto? Pues es un régimen que se basa en la mentira, que se basa en el terror. Un régimen que ha propiciado el terror no solamente en los últimos años, sino desde el principio. Y vamos a seguir recordando que en Argentina, para los que hablan español, que son la mayoría de los de Radio Sefarad, pues en la Argentina está abierta la causa AMIE, la causa Embajada de Israel en Buenos Aires, el mayor atentado terrorista antisemita del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, financiado, producido, ideologizado, etcétera, desde Irán, aunque realizado por gente de Hezbollah, que son una milicia chiita, un grupo terrorista afín y financiado por Irán, pero en terreno libanés. ¿Qué más da si están en terreno libanés, en terreno sirio o como ahora combatiendo en Siria y también en Irak? Da igual, estamos hablando de batallas, de guerras de religión, de guerras ideológicas, por la hegemonía, por el dominio del mundo árabe, después del descalabro en 1917, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, y se desarma la umma, el pueblo árabe que estaba sometido al Imperio Otomano. Pero parece que si no hay alguien que lo somete, pues el pueblo se descalabra. Y esto es lo que ha pasado con todos estos países creados desde entonces, que en los últimos años, con el discursito de Obama en la Universidad del Cairo, pues se pensaron que ellos también formaban parte del mundo civilizado, salieron a la calle, y los periodistas de Occidente estaban encantados, pero a los que salieron a la calle los masacraron, a todos. En todos los países donde hubo una primavera árabe, los que salieron a protestar a la calle no son los que gobiernan. Excepto un poquito en Túnez. Un poquito porque en realidad el partido mayoritario es un partido islamista moderado. O sea que tampoco son los demócratas los que ganaron la calle. Y ni Túnez, ni Argelia, ni Egipto, ni Jordania, ni Irak, ni Irán, ni Arabia Saudita, ni los Emiratos de uno y otro tono, ni por supuesto Yemen, ninguno de estos países está en un estado de equilibrio. Están en ebullición, están en guerra permanente y esto va a llevar a una guerra todavía peor. Y para eso está Irán fabricando las armas nucleares e introduciendo millones y millones y millones y millones de dólares de petróleo que vende y ahora va a tener mucho más en cuanto le levanten las sanciones para financiar a grupos terroristas de todo el mundo, entre ellos Hamas, que es un grupo que se dedica a construir túneles para atacar poblaciones civiles y que según Amnistía Internacional sus ataques se consideran crímenes de guerra. ¿Qué pasa? En Estados Unidos no leen la prensa, el presidente Obama no tiene un secretario que le dice qué es lo que pasa con Hamas y qué es lo que pasa con el mundo en general, no sé.
Seguimos ahora en Siria. Unas 2.000 personas fueron evacuadas del campo de refugiados palestinos de Yarmuk, en Damasco, después de que el Daesh tomara parcialmente su control, que se estima en un 90%. De lo trascendido hasta ahora, en los combates han muerto 9 combatientes que defendían el campamento, 2 de ellos decapitados y 5 soldados. En Yarmuk viven unos 18.000 civiles, la mayoría palestinos, que desde el inicio de la guerra en Siria, en marzo de 2011, han sufrido bombardeos, la represión de las milicias, el asedio del ejército y ahora la invasión de las fuerzas yihadistas. La toma de Yarmuk por parte de los yihadistas les da una cabeza de playa para entrar en Damasco, ya que se encuentra a pocos kilómetros de la sede del gobierno de al-Assad.
Sí, en Yarmuk había un drama humanitario terrible, un campamento de palestinos donde morían muchos palestinos, pero como los que los mataban eran árabes, eso no le preocupaba a nadie. Civiles palestinos muriendo de cientos por día, no les preocupaba a nadie. No, los miles de palestinos de Yarmuk no valen un solo palestino herido de piedra por un colono en Israel, ¿vale? Esa es la ecuación más o menos. Pero en Yarmuk tienen un problema porque en Yarmuk viven palestinos y los palestinos son árabes y los palestinos son árabes suníes. Y Daesh también es un grupo árabe y es un grupo árabe suní, pero los están masacrando igual. Lo que te da la pauta de que toda la reivindicación de que los hermanos palestinos y la causa palestina, que esto que lo otro, no tenía nunca ningún asidero dentro de la ideología del yihadismo, que es la que en definitiva ha brotado y ha reagrupado todas las aguas fecales del mundo árabe. Y están ahí concentradas hoy en día bien fuerte en el Daesh, pero no es el único río negro, ¿eh? El otro río negro es el del terrorismo chiita, que tiene exactamente los mismos cadáveres en su cuenta. Y ahí tenemos en la ecuación está al gobierno del presidente Bashar al-Assad, con 225.000 muertos, no se baja del burro y jamás lo hará, con el apoyo de Irán y el apoyo también tácito geopolítico de Rusia para poder seguir ejerciendo su gobierno, que si bien él no es exactamente chiita, porque es un gobierno laico, pero es un gobierno afín a Irán. Bueno, el tema es que ahora los de Daesh han estado replegándose de la ciudad de Tikrit en Irak, donde sufrieron una derrota. Pero ¿qué ha pasado? Se han hecho más fuertes en Mosul, en el norte de Irak, y se han concentrado ahora en la batalla de Siria. Y en la batalla de Siria resulta que pues no lo tienen tan mal, porque tenían un pacto con Al-Qaeda, que estaba controlando la zona a través de las milicias de Al-Nusra, y controlaban este campo de refugiados. Se habían comprometido con los palestinos que allí jamás entrarían los de Daesh, y como buen con esa honestidad yihadista que los caracteriza, les han mentido, han dejado la puerta abierta. Todo el mundo se acuerda de Sabra Shatila, nadie se va a acordar de Yarmuk y de toda la gente que va a morir en Yarmuk, porque estos 9 que dicen, esto es como cuando después del tsunami encuentran los primeros 5 cadáveres y dicen que son 5. No, son los primeros 5. Estos 9 son los primeros 9 de centenares que van a caer. Centenares que van a caer. Y de Yarmuk, pues el camino está muy cerquita a Damasco. No quiere decir que vayan a conseguir entrar en Damasco, pero sí que van a conseguir que mueran muchísima gente más. Y este va a seguir siendo el drama del mundo árabe, y esto lo vamos a desayunar, comer, merendar y cenar durante mucho tiempo.
Y hablando de Daesh, de lo que carece Daesh, al menos en el número que quisiera, es de adolescentes varones entre 12 y 18 años, para formarlos tanto en el plano militar como religioso, con el fin de convertirlos en auténticos fanáticos. Y a las mujeres para esclavas sexuales y reproductoras de los anteriores. Por eso la Guardia Civil Española vigila atentamente este sector de la población musulmana. La semana pasada, por ejemplo, impidió que 2 gemelos de 16 años partieran hacia la zona de combate en Siria e Irak, inducidos por su propia madre. Mientras, en Occidente, el futuro de los jóvenes es complicado por la falta de trabajo y la nula integración social. Los reclutadores de Daesh les prometen la lucha por un ideal, mujeres y un sueldo, entre unos 275 y 900 euros al mes, según la edad. Las fuentes de financiación son los pagos por rescates, saqueo de bancos, donaciones, contrabando de antigüedades, tráfico de órganos humanos, impuestos, extorsiones y peajes y, sobre todo, la venta de petróleo.
Este es el drama mayor dentro del drama tremendo de todo este proceso de radicalización y de guerra de religión extrema en el mundo árabe. No solamente que hay una guerra, sino que el material más apetecible son los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes, por sus propias características, por su inmadurez y por ser más inseguros, pues van a ser muchísimo más arriesgados que cualquier, digamos, persona que supere los 20 o que los 30 años y que esté combatiendo. No le va a importar lo más mínimo morir en las circunstancias más estúpidas simplemente por fanatismo. Claro que si los pillan y los adoctrinan a partir de los 20, 30 años, puede ser que alguno se arrepienta. Mira lo que pasó con este árabe israelí, que después lo vendieron como agente del Mossad que se había infiltrado. Era un árabe israelí que se fue a pelear ahí al Daesh y de pronto se dio cuenta de que aquello era una locura. Era una locura y quiso irse. Pues nadie se va del Daesh. Y los que más se van a comprometer para quedarse van a ser los chicos. Chicos entre 12 y 18 años, con la mente bien lavadita, con un ambiente familiar propicio como el de esta propia madre que los empuja a irse a morir. Y a mí que me explique alguien que todas las madres sienten lo mismo por sus hijos. A mí que me lo expliquen. Y que me lo pongan, por favor, que me lo demuestren, porque a mí los números, los ejemplos y la vida me está demostrando de que no todas las madres son iguales. Las madres infestadas por un odio ideológico no son iguales que tu madre y la mía, Jordi. Y como la madre de cualquiera de estos que están escuchando o de cualquier madre del mundo animal que protege a sus crías, ¿vale? El fanatismo religioso, el fanatismo ideológico, solamente se me ocurre equipararlo con el nazismo, pero en este caso incluso yo creo que las madres de los nazis no llegaban a estos extremos de querer que sus hijos mueran, de querer que sus hijos mueran. Lo vuelvo a repetir, no es que por salvar a alguien no les importa que sus hijos mueran, no, quieren que sus hijos mueran. Quieren que sus hijos maten, quieren que sus hijos violen, quieren que sus hijos sean violentos. Así que bueno, esto para el Día de la Madre nos pensamos cómo digerirlo en un mundo donde decir esto que estoy diciendo es políticamente incorrecto, es ser un facha de derechas. Pero es que no es eso. Estamos hablando de que las propias madres incitan a sus hijos a ir a morir, a ir a morir. Otra vez lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, porque esto quiere decir que estamos hablando de una categoría humana distinta. Y yo sé que esto suena a racismo, que suena a discriminación, pero es, en todo caso suena a autodiscriminación. Gente que se aleja de la naturaleza, gente que se aleja de la naturaleza humana y de la naturaleza en general, porque ya hablábamos del papel de las madres con sus crías. No hay ejemplo en toda la naturaleza de gente, de animales que críen para que se mueran. Esto es inconcebible y este es el caldo de cultivo. Estos son los patriotas que busca Daesh para construir este mundo nuevo. Un mundo en el cual seguramente no nos gustaría nada, de nada, vivir a nadie de los que estamos escuchando esto. Por el solo hecho de escuchar esto, por el solo hecho de escuchar a otra persona, nosotros no pertenecemos a la misma categoría humana que la gente del Daesh.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani con las noticias culturales. hablar de noticias culturales. Como siempre, Dani nos las va a dar. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues mira, empezamos aquí mismo, en Madrid, y con una actividad, además, que tiene lugar también hoy mismo, en el Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar. El filósofo Manuel Reyes Mate ofrece una nueva tertulia dentro del ciclo Pensamiento Judío antes y después del Holocausto. En concreto, la conferencia de Reyes Mate lleva por título Pensamiento en el escenario del Holocausto, Eti Ilesum.
Bien, ¿y quién era Eti Ilesum? Esther Eti Ilesum fue una judía holandesa que mantuvo un diario entre los años 1941 y 1943 en el que registró el camino a su propio fin en el campo de concentración de Auschwitz. Manuel Reyes Mate Rupérez es un filósofo español dedicado a la investigación de la dimensión política, de la razón, de la historia y de la religión, y en concreto de la memoria. Le conocemos muy bien aquí en Radio Sefará porque hemos tenido el placer de hablar muchas veces con él, siempre ha atendido a todas nuestras peticiones, así que solo tenemos buenas palabras para él, y es un experto sobre estos temas absoluto. Y bueno, también otro de sus temas es los vencidos y el papel de la filosofía después del Holocausto y Auschwitz. Son los temas, los grandes temas sobre los que hemos hablado con él. Bueno, pues bien, esta conferencia tendrá lugar hoy mismo, hoy martes, a las 8 de la tarde, en la calle Nicaragua número 20. Se necesita inscripción, así que, bueno, si ustedes acaban de escuchar esto, pues nada, dense en prisa. Escriben a la siguiente dirección, jig.infodabar@gmail.com. Y nada, inscríbanse para poder asistir a esta conferencia de Reyes Mate.
Pues sí, y ahora nos vamos a Barcelona, donde el próximo día 26 de abril y hasta el 3 de mayo, los artistas Liora Rosenman, pintora, Ray Dishon, fotógrafo, y Yaron Bob, escultor, representarán a Israel en el proyecto Fénix, que tendrá lugar en el Nau Art de Barcelona, con otros artistas catalanes. El proyecto consiste en una exposición, conferencias y talleres de los que se podrá disfrutar entre el 26 de abril y el 3 de mayo. De aquí a entonces, pues se lo volveremos a recordar, pero ya saben nuestros amigos barceloneses que, bueno, los amantes de la pintura, la fotografía y la escultura tienen una cita con tres artistas israelíes.
Más arte judío en Barcelona, Dani, concretamente en Caldes d'Estrac. Desde el pasado 31 de marzo, ya les hablamos de ello, pero tienen posibilidad de ver esta exposición hasta el 17 de abril. Los barceloneses pueden disfrutar de la exposición de artes plásticas 3+1 Visions, donde se pueden apreciar los trabajos de los artistas José Luis Aguiló, José David Leffelman, Norman Narotsky y Santiago Raigorotsky. La muestra está comisariada por Sol Musons y cuenta con el auspicio de la Asociación Judía de Artes Plásticos de España, AJAPE, y se expone en el espacio La Fabriqueta, que está en La Riera, el número 5 de Caldes d'Estrac.
Pues sí, Jordi, AJAPE, la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, que, bueno, nuestros oyentes, si quieren, pueden disfrutar de una entrevista con Santiago Raigorotsky, que tenemos colgada desde hace tiempo en nuestra página. Y para terminar, si te parece, vamos con teatro judío. El día 15 de este mes de abril, la compañía israelí de Sha'ar Dor presenta a las 8:30 de la tarde en el Teatro Circo Price de Madrid su espectáculo The Room Upstairs. Artista multidisciplinar nacido en Israel, Sha'ar Dor es profesor y director de Sha'ar Dor Dance Theater Company. Es un artista que lleva más de 20 años investigando el cuerpo en movimiento a través de las artes marciales, la danza contemporánea, el performance art y la creación de imagen. Y ya saben, pues el día 15 de este mes pueden disfrutar de su espectáculo The Room Upstairs, ya digo, aquí en Madrid, en el Teatro Circo Price.
Música, teatro, en fin, también en Madrid, pero 10 días después, el domingo 26, es la cantante israelí Eliyah que presenta el espectáculo Sueños. Como decimos, domingo 26 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatro Vodevil, que está en la calle General Orgaz número 17, cerca del Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. Eliyah estará acompañada de la pianista Ana Ortiz Bienken y del guitarrista Iván Raimores. Las entradas, pues, las pueden adquirir en el mismo Teatro Vodevil.
Y ese mismo día, Jordi, el 26 de abril, el domingo 26 de abril, pero en Asturias, la artista israelí Gabriel Neuhaus estrena en Gijón su obra The Woman Who Didn't Want to Come Down to Earth, o sea, la mujer que no quería bajar a la tierra. Una comedia gestual sin texto que combina el movimiento acrobático, el baile y los objetos de uso cotidiano. Ya digo, será el 26 de abril a las 21 horas en el espacio escénico El Huerto, sito en la calle Severo Ochoa 93 de Gijón.
Oye, pues a mí solo con esta nota ya me han entrado ganas de ir, ¿eh, Dani?
La verdad es que sí.
Comedia gestual sin texto, movimiento acrobático, baile, en fin, una propuesta original. Gabriel Neuhaus, bueno, en Gijón. Pues también además para hablar de Gijón, una ciudad encantadora de la que casi nunca hablamos.
Es verdad, no, casi nunca tenemos la oportunidad de hablar.
Pues nada, gracias Dani, ya nos vemos mañana.
Fantástico Jordi, hasta mañana.